En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy programa regional del Espejo de la Iglesia en Galicia, desde Ourense para las cinco diócesis gallegas. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de Cristina Rodríguez. Hoy les acerco la actualidad de nuestra iglesia más cercana. Estamos en el tiempo de Adviento y hablaremos de cómo se vive también en otras diócesis, pero en Ourense se acercan ya algunos de los grandes momentos de estos días de preparación para la Navidad. El Obispado ha convocado el concurso de fotos de belenes familiares que se pueden enviar hasta Nochebuena. La Asociación Juvenil a Vencer ha puesto en marcha la Operación Kilo, que permite dejar kilos de alimentos en los carros que encontraremos en los supermercados, en la entrada a eventos deportivos, acercar juguetes a la sede de A Vencer o aportar dinero en las huchas de distintos establecimientos, o nuestro tiempo, cada uno lo que pueda, para que la Navidad de quien más lo necesita sea un poco mejor. Y otro de los momentos tradicionales al acercarse la Navidad en Ourense es la bendición de imágenes del Niño Jesús, que será este domingo en la catedral a las 12, presidida por nuestro obispo. Los más pequeños llevan la imagen del Niño Jesús de sus belenes familiares y en este día se unen a ellos los jóvenes, dado que se celebrará el Jubileo de la Juventud, una jornada que se extiende desde esa misa de 12, presidida por el obispo, a distintas actividades, testimonios vocacionales, un concierto por la noche y la Vigilia de la Inmaculada a las 9:30 de la noche en la iglesia de Santa Eufemia, tras la cual se llevará a cabo una actividad de evangelización y primer anuncio, saliendo a las calles a invitar a otros jóvenes a unirse. Otros momentos importantes que vivirá la diócesis de Ourense en estos días nos lleva a mañana sábado, con la acción de ministerios a las 11:30 de la mañana en el Seminario Mayor, presidida por Monseñor Lemos Montanet. 5 seminaristas de la diócesis de Ourense dan un paso más en su camino al sacerdocio. Tendremos 3 nuevos acólitos y 2 nuevos lectores. Y una nota de la pastoral penitenciaria. Ourense acogerá una conferencia el próximo jueves sobre el sistema penitenciario español, a cargo de don José Luis Castro de Antonio, magistrado juez del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Será a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio de Hierro, en el campus universitario. Si avanzamos un poco más en el calendario, a finales de este mes de diciembre, el día 28, en Ourense, en esa jornada de la Sagrada Familia, viviremos un momento muy importante como diócesis con la clausura del año jubilar, a las 12 en la catedral, presidida por nuestro obispo, con acogida y confesiones desde una hora antes. Un año jubilar que llega a su recta final. Hoy, programa regional del Espejo de la Iglesia en Galicia, un recorrido por las 5 diócesis gallegas que comenzamos en Lugo. María José Campo nos habla de cómo en este tiempo de jubileo nuestra Iglesia en Galicia se mueve, se encuentra y celebra. Buenas tardes, María José.
¿Qué tal, Cristina? Pues sí, hoy me toca acercaros 2 encuentros interdiocesanos que vivimos el pasado fin de semana. Toda Galicia continúa su camino esperanzado en este año jubilar que estamos a punto de terminar. Un tiempo para descubrir la fe desde el cuidado, el discernimiento y la profunda alegría de sabernos acompañados. En este espíritu se desarrollaron 2 citas importantes: el curso interdiocesano de Pastoral de la Salud, celebrado aquí en Lugo, y la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones, que tuvo lugar en Santiago. Respecto al curso de Pastoral de la Salud, que reunió en Lugo a unas 140 personas de todas las diócesis gallegas, sanitarios, agentes pastorales, religiosos, voluntarios, familiares y también enfermos, fue una jornada pensada para profundizar en el acompañamiento, el cuidado y la vivencia cristiana del sufrimiento. Mientras tanto, en Santiago, un centenar de jóvenes gallegos participaban en la jornada interdiocesana de vocaciones. Allí, el hermano de La Salle, Jorge Sierra, recordó que hablar de vocación significa crear espacios donde cada persona pueda preguntarse cuál es su lugar en el mundo y cómo quiere vivir su vida desde la fe.
Crear las condiciones para que todo el mundo se pregunte qué es lo que quiere hacer con su vida y que lo haga desde Jesús, lo haga desde el Evangelio. Es decir, que se encuentre con una comunidad adulta, con un contexto favorable, pues para superar esos problemas de, bueno, pues yo estoy aquí de casualidad, sino que yo estoy aquí con un proyecto y con una vocación, que es a lo que me llama Jesús.
Una tarea que, explicaba, necesita comunidades adultas, referentes y también mucha confianza en las nuevas generaciones.
No tenemos que rendirnos, hay que seguir anunciando y hay que seguir confiando en los jóvenes, que son excepcionales.
Pero construir esta cultura vocacional no es fácil, y así lo expresaba el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, al señalar el desafío de sembrar la llamada de Dios en una sociedad acelerada e individualizada.
Sementar una llamada que decimos vocacional, no corazón, dos nosos mozos, dos nosos jóvenes, o diría la sociedad en general, porque es sementar una cultura en la que actúa o teu ser, o teu facer na vida, non é algo que obedeza a unha rutina ou que obedeza a unha preparación profesional, sino vivirlo e descubrirlo como chamada. E falo dende un punto de vista humano. Se entramos xa nas claves cristianas, pois evidentemente esa chamada de Deus, como eso se fai posible, como chega a min.
Para él, la vocación solo se entiende en relación con los demás, en la familia, en la parroquia, en la comunidad cristiana.
Si algo somos, somos él e para os demais. Eso clave, una clave vocacional indiscutible. Por lo tanto, temos la que ver de ahí. Si no, lo contrario, claro, la vocación no es algo que me cae, entendemos, literalmente no sé, o me quedo con eso y da la mano. No. Ti es, e somos sempre por demais. Eso es fundamental. Lo contrario, falaríamos de otra cosa y no de vocación.
De ahí la importancia de encuentros como este que permiten trazar caminos comunes entre las 5 diócesis gallegas. Y así lo señala el delegado de Vocaciones de Tui Vigo, Ángel Carnicer.
Vocacionalizar cada uno de los ámbitos y los espacios da pastoral. Dito de otro xeito, que a vocación non é algo extraño, ou simplemente unha opción que un elixe de forma particular, sino que creamos de alguna maneira esa atmósfera vocacional, onde a chamada, o seguimento de Jesús e a Igrexa, pois, poda ser máis significativo e máis fácil de reconhecer e despois tamén de seguir.
Los jóvenes tuvieron un papel protagonista para muchos, como CIES. Estos encuentros ayudan a romper prejuicios y a redescubrir la vida consagrada como una realidad cercana y humana.
Entonces, creo que aportó a conocer esa vida religiosa, en normalizarla, en ver que son también personas, en que tenían a su propia vida.
Para otros, como Silvia, suponen ampliar horizontes y fortalecer el acompañamiento entre jóvenes.
Fue una experiencia muy enriquecedora. Me ayudó pues a abrir miras, a ver otras vocaciones y ver que no estamos solos en nuestra diócesis, que a veces nos encontramos, pues somos cuatro pelagatos aquí, pero allí hemos visto miles de jóvenes, miles de religiosos, religiosas, y la verdad que he venido pues con las pilas muy cargadas.
Antes de terminar, recordaros que este fin de semana iniciamos el año litúrgico, un comienzo común para toda la Iglesia. En nuestra diócesis lo celebramos con el tradicional encuentro pastoral en el santuario de Ocorpiño, donde sacerdotes y fieles se reunieron para prepararse espiritualmente para el Adviento. La jornada comenzó con la reflexión Mater Populi Fidelis, a cargo de José Manuel Salgado, que es profesor del Instituto Teológico de Ourense. En su intervención centró el papel de la Virgen en la obra de la salvación y la importancia de la devoción mariana como camino que siempre nos conduce a Cristo.
María colaborou dun modo único na salvación de Cristo e que a verdadeira devoción mariana sempre nos leva a Cristo. María é nai de Deus, María intercede tamén por nós e é nosa nai, pero toda piedad mariana que sitúe a María ao mesmo nivel de Cristo ou que nos parezca que María está sobre Cristo sería inadecuada. Toda a verdadeira devoción mariana ven de que María é nai de Deus e dende aí tamén nai nosa, pero sempre subordinada a Cristo, elevándonos a Cristo.
Tres encuentros que, cada uno desde su ámbito, nos muestran una Galicia que cuida, que discierne y que camina unida. Una Iglesia que escucha al que sufre, que acompaña a quien busca respuesta y que mira a María como modelo de fe y de entrega. Desde luego, un saludo muy afectuoso a todos.
Continuamos acercándonos ahora a la diócesis de Tui Vigo, que nos habla de jubileo también, en este caso de uno que acaba de empezar allí. La diócesis está inmersa ya en un año jubilar muy especial al que hoy nos acercamos. Nos lo cuenta Carolina Buceta. Muy buenas tardes.
Muy buenas desde el sur de la provincia de Pontevedra, desde la diócesis de Tui Vigo. Hoy queremos hablar de un acontecimiento importante para nuestra iglesia diocesana, la inauguración del año jubilar con motivo del octavo centenario de la dedicación de la Catedral de Santa María de Tui. ¿Qué es eso de la dedicación de la catedral? El deán José Dieguez nos lo explica.
Es un rito por el cual podemos decir dedicamos un edificio para que la comunidad cristiana celebre allí la fe, de manera especial los sacramentos. Se llamaba, se dice dedicación o consagración. La liturgia, aunque se titula dedicación, pero después en las fórmulas litúrgicas también utiliza el término consagración. Es la dedicación de un lugar, de un espacio que se consagra para la gloria de Dios, pero que al mismo tiempo es el espacio natural en el que la iglesia de piedras vivas, que somos todos bautizados, celebramos nuestra fe, que es dar gloria a Dios y realizar la salvación.
El pasado domingo 30 de noviembre, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, presidió la Eucaristía de apertura de este año jubilar con motivo de esta efeméride. Además de los obispos de Galicia y el arzobispo de Braga, concelebraron los miembros del Cabildo Catedralicio de Tuy Vigo, los deanes de las catedrales de Lugo, Ourense y Compostela, clero extradiocesano, sacerdotes de la diócesis de Tuy Vigo y diáconos. Durante su homilía, el arzobispo compostelano invitó a todos los fieles a hacer memoria agradecida de la historia de la catedral. Escuchamos un fragmento de su intervención.
Este aniversario no es nostalgia, es una memoria agradecida. Y no solo memoria del pasado, sino memoria del futuro, que nos recuerda que también nosotros estamos llamados hoy a ser piedras vivas para que la Iglesia siga siendo aquella comunidad donde los pueblos se encuentren y reaviven la esperanza. Aquella que no defrauda, como nos recuerda San Pablo, si algo nos enseña la historia de esta catedral, es que la fe ha sostenido a generaciones enteras, incluso en aquellos momentos en que los horizontes del mundo podría parecer que se oscurecían.
A esta celebración del pasado domingo 30 de noviembre también acudieron las autoridades principales de la Xunta de Galicia, del Parlamento y del Ayuntamiento de Tui, así como autoridades civiles y militares que tienen jurisdicción y presencia en el territorio diocesano. Al finalizar la Eucaristía, se procedió a los discursos de las autoridades. El primero en intervenir fue el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Que este aniversario sirva para renovar los lazos que nos unen e para que a Catedral de Tui siga sendo durante polo menos outros 800 anos o faro que ilumine a nosa historia.
A continuación, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Antonio Balín, expresou su deseo para este año jubilar.
Queremos que este ano jubilar, que hoxe arranca, sirva para que nos volvamos ás nosas raíces, o que fomos e o que estamos a ser. Queremos tamén que durante este ano a nosa catedral se convirta nesa casa de portas abertas en ese hospital de campaña. Queremos, como non, que esta conmemoración nos sirva para comprender mellor o que somos, ser igrexa, comunidade de crentes presentes nesta terra concreta, que desde aquí quere facer realidade o reino universal anunciado por Xesucristo.
E finalmente, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalice, subrayó la importancia de la catedral tudense como un símbolo de unidad y de los vínculos históricos y espirituales con Portugal.
A simboloxía destes históricos muros que sirven e serviron de refugio espiritual, pero tamén físico ante os asedios e os invasores, debe levarnos ás administracións e cidadáns a garantir a necesaria cooperación e a igualdade por riba de cualquier fronteira.
Desde el 30 de noviembre de este año y hasta el 1 de diciembre de 2026, la diócesis de Tuy Vigo celebra este jubileo del 800 aniversario de la Catedral de Tuy. Todas las personas que peregrinen al templo catedralicio podrán obtener la indulgencia plenaria. Y a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses iremos actualizando en la web de la diócesis de Tuy Vigo la programación para celebrar este octavo centenario de la dedicación de la Catedral de Tuy. Toda la información la puedes encontrar en la web, como decía, www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org.
Continuamos en el Espejo de la Iglesia en Galicia. Estamos en el tiempo de Adviento y comenzamos ya a hablar de los belenes. En la diócesis de Ourense, desde donde hoy realizamos este programa en línea para las 5 diócesis de Galicia, se inaugura el 11 de diciembre la tradicional exposición de belenes del mundo en el Obispado. Esa representación del nacimiento de Jesús con los rasgos y los materiales típicos de cada continente, traídos por los misioneros ourensanos, esos belenes, que se pueden visitar, como decíamos, desde el 11 de diciembre hasta el día 5 de enero en el Obispado de Ourense. Seguimos hablando de belenes y lo hacemos ahora acercándonos a la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Allí, desde COPE Galicia, nuestro compañero Íñigo Landa nos acerca al Belén rural. Le escuchamos.
Era este pasado martes cuando se presentaba ante los medios de comunicación un Belén muy especial y muy rural, que desde ya podemos disfrutar durante las próximas semanas en Santiago de Compostela.
Señor Deus Pai Santo, que tanto amaches o mundo, que nos enviaches o teu fillo unixénito, nacido de María Virxen en Belén. Mira con bondade a cantos contemplen este Belén. Que esta representación do misterio do Nadal ábranos o corazón a túa presenza humilde e próxima. Lévenos a recoñecer a Cristo en cada irmán e impúlsenos a vivir a paz, a justicia e a fraternidade.
De esta forma, con villancicos y con la bendición del obispo de Santiago, quedaba inaugurado o Belén máis rural, que se puede visitar en horario de mañana y tarde en el ala de la Xunta del Pazo de Raxoi, en la plaza del Obradoiro Compostelana. Un Belén espectacular y que hace honor al mundo rural del que venimos, incluido buena parte de nuestra cultura como cristianos, como recordaba Juan Gallastegui, director general de la cooperativa Clun, que ha colaborado en la confección de este Belén.
Aquí están as raíces, probablemente, ou se probablemente con toda certeza, da civilización cristiá. O orixe dunha fé que transformou o mundo, que nos transforma cada un de nós, se así o queremos. Agardamos que se xa visitado, como ano pasado, polo menos como ano pasado, que foron máis de 10.000 persoas as que aquí acudiron, e que axude tamén a esta reflexión, axude a vencer, sobre todo, a indiferencia que, por desgracia, está moi de actualidade.
Este Belén, confeccionado a mano por la Asociación de Belenes de Oviedo con figuras del artista Ignacio Fernández Chocarro, se puede disfrutar en el Salón Noble del Pazo de Raxoi, bajo los tapices de Fernando Álvarez de Sotomayor, como bien apuntaba el presidente de Ecoener, otra de las empresas colaboradoras en este Obelén más rural, Luis de Valdivia.
En esa pintura que el maestro Sotomayor hizo, se puede ver una celebración, una romería, una romería que seguramente pues, tendría un trasfondo religioso. Y esa romería, contemplando el nacimiento de Jesús, pues me parece el escenario idóneo. O sea, una celebración popular contemplando pues, el misterio del nacimiento.
Y es que si unimos los tapices de Sotomayor con la solemnidad del Pazo de Raxoi y el estupendo Belén, la verdad es que la experiencia de una visita bien vale la pena para recordarnos, sobre todo a los urbanitas, como decía el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que mucho de nuestro origen está en esas comunidades rurales.
Y que todos nos podamos sentir parte de una grande familia que se llama comunidade, povo, sociedade, parroquia, poñedo o nome que queirades, pero que alí poidamos, o Belén invítanos en ese momento no que vemos aí ao pé dunha escaleira nunha casiña rural tan galega o nacemento. Aí está María, aí está Xosé, aí está o neno no colo da nai, aí chegan os reis do Oriente, aí chegan os pastores, aí chega tamén a mirada e o corazón de cada un de nós.
También la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reivindicaba el mundo rural en la inauguración de este Belén.
Que fagamos un esforzo pois por consumir ese producto de cercanía, de quilómetro cero, que sabemos que detrás de cada copa de viño que poñemos nas nosas mesas, de cada naquiño de pan, pois está o esforzo de moitas xeracións, non? Que viron transformar o agro galego. E se todos apostamos por consumir ese producto de cercanía, ese producto de alta calidade, pois estamos colaborando, aínda vivindo pois nas cidades, estamos colaborando pois a traballar, non? Pois por ese rural e por eses productores.
Pues ahí queda nuestra recomendación para estas próximas semanas, la visita a este Obelén más rural que hasta el próximo 7 de enero está instalado en el ala norte del Pazo de Raxoi, en la Plaza del Obradoiro de Santiago.
Recta final del programa, nos vamos ahora a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Allí seguiremos con este recorrido por las representaciones del nacimiento de Jesús que nos ayudan en este tiempo de espera, conversión y esperanza que es el Adviento. Javier Martínez, muy buena tarde.
Boas tardes dende Mondoñedo Ferrol. Venres 5 de Nadal e xa están a ser visitados infinidade de nacementos desplegados por toda a xeografía da diocese. O pasado venres 28 voltaba a abrir as súas portas o Belén da Orde Terciera de Ferrol, que precisa de 7 persoas para caracterizalo e que o seu autor, o finado Alfredo Martín, puxo en acción hai máis de 80 anos. Tamén o resto de Ferrol enchese de belenes como o da Cofraía da Merced ou das angustias. A tradición melenística ferrolá únese tamén á recollida solidaria de xoguetes da OGE e de alimentos de moitas das confrarías, así como os mercadillos solidarios como de Mans Unidas, que acompaña unha venta solidaria de balconeras decorativas de Nadal. Esta tarde en Mondoñedo inaugúrase o da catedral co pregón a cargo de Valentín Insua, campaneiro da Basílica Mindoniense. Un Mondoñedo que foi cuna de panxoriñas musicais e literarias e da que se cumpren 30 anos de que Carlos Núñez rescatara do arquivo diocesano a panxoriña do mestre Pacheco, composta para un Nadal de 1829 que leva por título original En Belén hai moita festa, e que forma parte daquel mítico CD da Irmandade das Estrelas. O Belén de Ribadeo tamén abriu as súas portas recentemente xunto de moitas das parroquias de toda unha diocese que conta co Belén máis antigo de Galicia, que sigue realizándose despois de 102 anos na parroquial de Ortigueira, tal e como o concibiu o seu autor, o inesquecible escenógrafo galego Camilo Díaz Baliño, pai de Isaac Díaz Pardo, diseñador gráfico do celtismo galego e referente da xeración dos nós e das Irmandades da Fala. Presumimos do Belén máis grande de Galicia, en pleno casco histórico de Viveiro, e que tamén abre hoxe as súas portas, con figuras a tamaño natural e representación de todos os oficios e gremios da vida local que se complementan Viveiro co da Residencia de Ancianos de Betania ou das Concepcionistas ou da Orden Terceira, e as figuras en movimento caracterizadas tamén con traxes regionais no que organiza a agrupación folclórica Baguas da Terra dende hai anos. E como non, un referente na belenística de Galicia e declarado de interés turístico o Belén Electrónico de Begonte, creado polos veciños co seu párroco José Domínguez Guizán a primeiros dos anos 70, símbolo do Nadal. Como a transmisión da fé, a transmisión da montaxe dos nacementos e a súa continuidade de xeración en xeración é algo moi importante, algo a coidar. No caso do Belén da Orde Terceira de Ferrol, a continuidade vén de Alfredo e Ana Martín, fillos do seu creador. Ana é quen sigue a facer posible que moitos nenos de colexios e moitas xentes o sigan a visitar e revivan personaxes dun Ferrol que foi donde se conservaron os nomes de vellos veciños que realizan as tarefas cotiás acompañados polo relator que remarca sempre o clásico realmente. Quixemos que Ana Martín nos enviara esta mensaxe sobre cando podemos visitalo e que nos convidara especialmente a participar no concurso de Belenes que se convoca en homenaxe ao seu pai.
O primeiro de todo, moitas gracias a COPE por querer contar connosco e permitirnos un ano máis mandar este agarimoso saúdo durante o Adviento e convidarvos a todos a acudir ao noso Belén da Orden Terceira. Un Belén que, como ben dicías, naceu fai máis de 80 anos da man do meu pai, Alfredo Martín, que creou unha obra única e orixinal donde as figuras cobran vida, pero non de maneira mecánica, sino nunha maneira realista. El bromeaba e dicía que tiñan alma, que tiñan algo máis que vida, porque interactúan co público, porque realizan tarefas realmente, moen o trigo hasta que sale a fariña, chaman a acampada posada e o posadeiro con moito rigor indica que non queda posada. Os carros que levan a fariña o fan desprazándose realmente, movendo as pernas, movendo a cabeza, é dicir que é un auténtico espectáculo e sobre todo cando cae a noite é un momento para lembrar aos que xa non están, para que a nostalgia bonita, a nostalgia que nos enche de ledicia o corazón, pois nos acompaña a todos. Estamos abertos dende o día 19 de decembro todos os días de 5 a 9, agás os mércores. Os mércores pechamos. E tamén estamos abertos de aquí ao día 19, pois as fines de semana, non? Agora a Ponte da Constitución, incluído o festivo. Queremos tamén convidar a todos os belenistas, eso sí, nada máis que poden ser os de Ferrol, porque non acadamos cos nosos recursos para ir máis aló, a participar no concurso de beléns familiares ou ben de colectivos, de asociación de veciños, de confradías, para que participen no certamen, cuarto certamen de beléns Alfredo Martín. É moi doado, nada máis que hai que chamar a un teléfono, apuntarse, o xurado acude a ver ese Belén e o día 28 de decembro facemos a entrega de premios na capela. Dous teléfonos para apuntarse, o 605-619-357, neste caso mandar unha mensaxe de WhatsApp indicando os datos, nome, dirección, teléfono, 605-619-357, ou ben chamada telefónica ao 620-599403. 620-59-9403. Si de aquí a lo non volvemos a falar, feliz Nadal a todos.
Con esto nos despedimos en el programa del Espejo. Les recordamos que en la página web de cada una de las diócesis se encuentran toda la actualidad, la agenda, las crónicas y la información de la Iglesia en Galicia. Desde Ourense nos despedimos. Un saludo y feliz fin de semana.